Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 4 de agosto del 2025, estamos estrenando mes y estamos estrenando semana. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Ivette, feliz de escucharte y feliz de iniciar esta semana con todos nuestros oyentes, lunes 4 de agosto. Y bueno, feliz de estar con aquí, aprendiendo con ustedes. Y tú, Santiago, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Lleno de energía, lunes, ustedes lo saben, tenemos que venir así recargados porque todavía nos quedan 4 días más por recorrer, 4 días más por aprovechar oportunidades. Agosto con su alegría. En Colombia, saludos a los colombianos, especialmente a los niños, porque agosto en Colombia es el mes de las cometas. Y uno ve en todos los parques un montón de niños alzando cometas, elevando cometas. Bien, bien bonito, la verdad. Es un espectáculo bien bonito, como el espectáculo de salir aquí a ver el mar con esos colores tan hermosos que tiene la República Dominicana. Espectáculos que no son ajenos, por supuesto, a la economía, donde les tenemos varias noticias que comentarles. Empecemos por ahí, señoritas.
Claro, empezamos con los factores del día y tenemos que la huelga de trabajadores de Boeing paraliza la producción de un nuevo caza estadounidense.
El petróleo por debajo de los $70 tras decisión de la OPEP y hablan de incrementar producción.
Y seguido nos vamos a la economía española, que crece un 0,7% en el segundo trimestre del año 2025, y esto es gracias al consumo y la inversión.
Pasando a noticias nacionales, tenemos que Servicios Digitales Popular abre nueva oficina en Baní.
Y de otra parte, las zonas francas y las MIPYMES resultan ser pilares estratégicos para dinamizar la economía en San Pedro de Macorís.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar del impuesto sobre la renta de los asalariados, que crece un 16,5% en junio del 2025.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña César Moreta, quien conversará sobre los errores comunes en las expectativas de plusvalía de un activo inmobiliario.
Nuestra estadística de hoy no puede ser más cercana a la economía y más interesante. La inflación interanual en junio, ¿cuánto fue que publicó el banco la semana pasada?
Y hablando de inflación en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos va a ayudar a descifrar la inflación y sus diferentes medidas. Eso está interesante, señores.
Sí, la verdad es que sí. Y por supuesto, cerramos con broche de oro con nuestra frase a recordar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con una huelga en Boeing que paraliza producción. Esta huelga de más de 3.200 trabajadores afiliados al sindicato IAM en las plantas de St. Louis, en Missouri, y en Mascouat, en Illinois, ha paralizado la producción de aviones de combate clave para Estados Unidos, incluyendo unas cazas y aviones de entrenamientos y drones. Esta protesta comenzó luego de que los trabajadores rechazaran un nuevo convenio colectivo de 4 años. El contrato incluía aumentos salariales promedio del 40%, más vacaciones y beneficios, pero los empleados consideraron insuficiente el reconocimiento a su experiencia técnica y las condiciones laborales actuales. La huelga representa un punto crítico para Boeing, ya que estas aeronaves están comprometidas en contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos y aliados internacionales. Aunque la compañía ha activado un plan de contingencia, el impacto sobre el cronograma de entregas y la logística militar podría sentirse si el paro se prolonga. Esta situación también pone presión sobre Boeing, ya que enfrenta desafíos en sus divisiones comerciales por demoras y problemas técnicos recientes. Además, esta protesta se enmarca en un contexto más amplio. En 2024, una huelga similar de 33.000 trabajadores en otra división provocó pérdidas por encima de los $200 millones. La huelga en Boeing refleja las tensiones laborales dentro de su división de defensa y expone posibles consecuencias en la cadena de producción militar. El resultado dependerá de la negociación entre sindicato y empresa, en un entorno donde la estabilidad operativa sigue siendo un factor crucial.
Ahora vamos a hablar del precio del barril de petróleo, que experimentó una caída superior al 1% el día de hoy, luego de que los países de la OPEP Más, y también los que son liderados por Arabia Saudí y Rusia decidieran aumentar su producción a partir de septiembre. Este incremento de 547 mil barriles diarios revierte así un año antes de lo previsto el ajuste adicional de 2,2 millones de barriles al día que pactaron en el año 2023. En la reunión del domingo, los países integrantes de la OPEP más, como Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, acordaron implementar un ajuste en la producción de 547 mil barriles diarios a partir de septiembre de este año, partiendo del nivel de suministros del mes de agosto. Esta decisión se basa en la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales y los sólidos fundamentos del mercado reflejados en los bajos inventarios de petróleo. La medida optada por la OPEP más adelanta un año antes de lo previsto la hoja de ruta acordada en diciembre del año 2024, donde se establecía iniciar una retirada grupal, o perdón, gradual y flexible de los ajustes voluntarios de 2,2 millones de barriles diarios a partir del 1 de abril del año 2025. Desde abril, los países de la OPEP más han ido incrementando progresivamente la producción de petróleo. En un primer momento aumentaron 138 mil barriles diarios su oferta para luego elevar el ritmo en 411 mil barriles diarios en los 3 meses siguientes. En el presente mes se añadieron 548 mil barriles y se espera otro incremento similar basado en la oferta de agosto a partir de septiembre.
Continuamos nuestros factores en Europa, donde la economía española creció un 0,7% durante el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas y marcando su octavo trimestre consecutivo con crecimiento sólido, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto subió un 2,8%. El impulso principal vino del consumo de los hogares, que aumentó un 0,8%, y de la inversión empresarial, que creció un 2,1%. En contraste, el sector exterior restó dinamismo al crecimiento, debido a un mayor aumento en importaciones frente a las exportaciones. El gasto público bajó ligeramente, aunque sigue siendo un pilar importante. El empleo también dio señales positivas. Más de 22 millones de personas están ocupadas y la tasa de paro bajó a un 10,29%, el nivel más bajo desde el 2008. No obstante, la productividad por trabajador se redujo un 0,5%, lo que elevó los costos laborales unitarios, generando inquietud en algunos sectores productivos. Este desempeño ha sido interpretado por analistas como un reflejo de la resiliencia interna de la economía española, que ha logrado mantenerse estable pese a las tensiones comerciales globales, inflación moderada y una política monetaria restrictiva en Europa. Este crecimiento de la economía española confirma su buen momento, impulsado por el mercado interno y el empleo. Sin embargo, desafíos como el déficit exterior y la baja productividad siguen siendo puntos a vigilar para consolidar una recuperación más sostenible.
Vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, donde los clientes de Baní disfrutarán de un servicio mucho más cercano. Los servicios digitales Popular, que es una filial del Grupo Popular, informó sobre la apertura de una nueva oficina comercial en esta ciudad de Baní, en la cual se ofrecerán servicios de asesoría a los clientes de sus marcas Azul y Avance, facilitando así una experiencia más cercana y ágil para sus clientes de la región sur. La oficina, que está ubicada en el segundo nivel del Banco Popular Dominicano, de la avenida Presidente Villini número 22, ofrecerá servicios en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Al respecto, el señor Eugene Raúl Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular, subrayó que con estas nuevas instalaciones la empresa continúa materializando su plan de expansión de la zona sur del país, que concentra un alto potencial para la digitalización del mercado de pagos. Él dijo: "En Azul y en Avance creemos firmemente en el poder de la tecnología para transformar negocios. Y por eso continuamos ofreciendo soluciones de pago alineadas con los más altos estándares internacionales, pero siempre adaptadas a las realidades y necesidades de cada comercio. Queremos que nuestros clientes cuenten con las herramientas necesarias para avanzar en este mundo cada vez más digital. Es importante señalar que en la actualidad Azul cuenta con más de 18.900 clientes afiliados, abarcando más de 43.000 localidades comerciales en todo el país. A través de esta red nacional, logró más de 190 millones de transacciones procesadas en el 2024, lo que representó un incremento del 29% respecto al año 2023. En cuanto al comercio electrónico, los servicios de e-commerce y link de pagos lideran ese renglón, experimentando un incremento del 152% a esa misma fecha. Por su parte, durante 2024, los desembolsos realizados por Avance en la región sur del país incrementaron un 12% en comparación al 2023 y la cartera de clientes activos aumentó un 27%. Avance es una empresa tecnológica de servicios digitales popular que ofrece soluciones de financiamiento rápidas y flexibles para las empresas que cobren con tarjetas, habiendo impactado a más de 4.000 negocios en todo el país hasta la fecha.
Continuamos nuestras noticias nacionales y tenemos que la vicepresidenta del país, Raquel Peña, aseguró que las zonas francas y las MIPYMES representan dos pilares fundamentales para dinamizar la economía de San Pedro de Macorís y otras provincias. Así lo expresó en su ponencia, La Fuerza de lo Cercano, en un acto organizado por el Ministerio de la Mujer en la Universidad Central del Este. Según Peña, en la región este operan 54 empresas de zonas francas que generan empleos directos a más de 9.000 personas, en su mayoría mujeres. La zona representa el 12% del Producto Interno Bruto Nacional y ha sido escenario de inversiones productivas que han transformado comunidades locales. La estrategia del gobierno se basa en el trabajo conjunto con líderes comunitarios, gremios, universidades y el sector privado, apostando por un modelo de desarrollo territorial participativo. Esta integración pretende impulsar la formación, el emprendimiento y a fortalecer la permanencia del talento joven en sus comunidades de origen. Las zonas francas y las MIPYMES continúan consolidándose como motores del desarrollo económico en regiones claves del país. El enfoque territorial propuesto por el gobierno será determinante para lograr que este crecimiento sea inclusivo y sostenible con el tiempo.
Continuamos con nuestros factores de hoy.
Ay, sí, Santiago. Discúlpame porque quiero contar un poquito de esto porque me gustó este tema, Santiago, y discúlpame, es el impuesto sobre la renta de los asalariados y que tuvo un incremento y eso es bien interesante. Uno de los componentes más relevantes del régimen tributario dominicano registró una recaudación de 7.711 millones de pesos en junio del 2025, lo que representa un aumento interanual de 1.090 millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 16.5% respecto al mismo mes del año anterior. Según el informe de recaudación mensual publicado por la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, el crecimiento en este tributo fue impulsado por dos factores claves. Primer factor, un incremento del 8.7% en la actividad de asalariados gravados. Y el segundo factor, un aumento del 11.4% en el monto total retenido por concepto de impuestos. Estos datos reflejan una movilidad ascendente de los trabajadores desde la escala salarial 1 hacia escalas supervisores, lo que sugiere una mejora en los niveles de ingresos formales. En el acumulado enero-junio del año 2025, la DGII recaudó 56.221 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta de los salarios para un aumento absoluto de 7.332 millones, equivalente a una variación de un 15.0% frente al periodo, al mismo periodo, pero del año 2024. El cumplimiento de este tributo frente a la meta presupuestada para el semestre fue de 106.6%, superando los 3 millones de pesos.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Y adivinen qué, señoritas, hoy, como les comentamos en nuestra agenda, pues vamos a hablar de inversiones inmobiliarias. ¿Tienen interés en eso?
Claro.
Bueno, entonces vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos con nuestro analista inmobiliario, César Moreta, para hablar de garantías cuando uno compra un inmueble. No se lo vayan a perder.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra noche más en la que podemos hablar con nuestro experto en mercado inmobiliario, nuestro querido César, sobre pues temitas que tienen que ver con la inversión en este relevante sector. Un sector que, pese a que se acelere o se desacelere, por lo menos en nuestros países tenemos la percepción de que es bastante seguro, de que es bastante robusto, digámoslo así, y que usualmente pues no se suele perder dinero en este sector. Si se mitigan los riesgos, se verifican bien los procedimientos, etc. Y precisamente hoy vamos a hablar con César Moreta sobre algunos de los riesgos en el sector inmobiliario, pero sobre todo, algo muy atado a los riesgos, las garantías que se pueden llegar a tener al invertir en un proyecto inmobiliario. Antes de empezar el tema, pues le vamos a dar la bienvenida a César. ¿Cómo estás? Qué alegría que vuelvas y acompañes a nuestra audiencia. Contanos de estos temas de interés para todos.
Buenas noches, Santiago, y encantado de estar con ustedes aquí esta noche. De verdad, muy contento igual de seguir sumando a la audiencia y esperando que este tema le sea de mucho interés.
Sí, yo te adelanto realmente que todo lo que tiene que ver con sector inmobiliario resulta ser de interés para nuestra audiencia, bien sea, porque es que hay muchas perspectivas, ¿verdad? Bien sea porque estoy queriendo comprar, estoy en ese proceso de comprar mi primera vivienda o mi vivienda vacacional, ¿verdad? O mi segunda vivienda. Bien sea porque estoy soñando en cómo comprarla y entonces estoy haciendo mi planificación para comenzar a ahorrar y conseguir ese inicial y comenzar a liberar los fondos que posiblemente requiero para pagar la financiación. Bien sea porque invierto a través de fondos de inversión en este sector inmobiliario, entonces me interesa conocer en qué está, cómo está, en dónde se ven oportunidades, o bien sea porque soy constructor y entonces quiero conocer, pues, qué está ocurriendo para ver a qué tipo de proyectos le apunto como constructor o como desarrollador y promotor. Pues cualquiera de esas opciones creo que es válida, pero es un sector que es muy relevante. O es más, incluso, César, otra que se me ocurre, que me mencionó uno de nuestros oyentes hace un buen tiempo, es que también puede ser simplemente como arrendatario, es decir, como una persona que está buscando las mejores condiciones para poder utilizar un inmueble pagando un arriendo, un alquiler mensual por eso. Así que, como te decía, el tema inmobiliario es un tema que yo creo que a muchísima gente le interesa y le compete. Esta mañana que conversábamos, tú me decías que nos querías traer un tema algo diferente sobre las garantías. ¿De qué se trata ese tema? Cuéntanos un poquito, amplíanoslo.
Bueno, Santiago, tú sabes que cuando uno compra normalmente un producto, uno espera tener cierto tipo de garantías. Y de hecho, los productos a nivel general, uno entiende que el nivel de calidad de un producto va a depender del nivel de garantía que dé el vendedor. Entonces, en el sector inmobiliario, cuando tú compras un inmueble o inviertes en un inmueble, pues se supone que tú tienes ciertos derechos, en este caso, o garantías. Algo importante para que entiendan el juego, pues se puede escuchar un poco técnico. Yo no soy abogado, o sea, cualquier información legal pueden consultarla con su abogado y depende mucho de casos muy particulares en el respecto. Vamos a hablar de forma muy general sobre esto, Santiago. Pero para que se entienda bien, en el juego de compra de inmueble uno tiene tres escenarios que son muy comunes. Obviamente pueden haber otros escenarios más, pero tú tienes escenarios donde tú compras en plano, compras durante construcción o yo compro un producto ya listo. Entonces, en cada escenario hay ciertas garantías, vamos a decirlo así, que tú puedes, número uno, o exigir o la tienes ya por derecho en la ley.
Bueno, me encanta porque te digo que la verdad que a veces la gente tiene temor de comprar, por ejemplo, sobre planos, porque algunos hablan de experiencias donde en el plano la escalera principal tenía que medir 2 metros de ancho y cuando van a la realidad mide unos 50. ¿Hay garantía sobre eso? ¿Sí o no? No sé, y ya comprando el inmueble, por ejemplo, ¿qué pasa si la tubería no funciona? ¿Qué pasa si tengo, no sé, un desagüe que se tapona? ¿Qué pasa si la electricidad tengo un corto, si algo me falla? ¿Me responde quién? ¿El constructor? ¿Me responde el vendedor? ¿El broker? ¿Cómo funciona esto? Me interesa mucho este tema, César. Te cuento que recibimos muchas preguntas al respecto y ahora que lo tocas de esta manera, creo que es gigantesco el tema. No sé si nos va a alcanzar el espacio que tenemos esta noche, pero de ser necesario, lo podemos extender e incluso vamos a abrir nuestro Instagram para que a través de mensaje directo nos dejen conocer más cuestiones y más preguntas que ustedes tengan y que quizás esta noche con César no toquemos para ampliarlas en una próxima edición. Arranquemos entonces,
Totalmente,
César, porque
totalmente.
creo que está bien llamativo y sobre todo bien amplio el tema.
Mira, Santiago, así es. Básicamente, para que entiendan cómo de dónde parte todo, a nivel cuando compras en plano o cuando compras durante construcción, que son dos de las primeras etapas cuando una persona suele comprar y son muy comunes aquí en el país. Para que entienda algo bien la audiencia, el valor principal, o sea, lo más importante que tienes que tener a mano es el contrato, el famoso contrato de promesa de venta. O sea, ese es el documento legal más importante. Y este documento, lo más importante de este documento es que esté notarizado. Notarizado por alguien del área de donde estás comprando. O sea, no puede ser un notario, no debería de ser un notario de otra zona. Entonces, ese documento, obviamente, como no estás recibiendo todavía un producto listo, no puedes ver lo que vas a recibir. Pues, obviamente, ese documento, dependiendo de cómo esté estructurado y equipado, pues es lo que te va a garantizar que de verdad vas a recibir lo que te están prometiendo. Entonces, las contingencias comunes en este escenario, por ejemplo, en plano, es que no inicie la obra, que se atrase o que no se entregue, como mencionaste, Santiago, lo prometido. Hay escenarios, por ejemplo, de que un desarrollador no arranca, el promotor quiebra, pues, bueno, si esa firma se hizo a través de un fideicomiso, como ya sabemos, los fideicomisos son arbitrarios, árbitros, mejor dicho, que trabajan para cuidar las partes. En este caso, si una parte falla, pues aplicar lo que el contrato dicta y proteger a la parte que pueda verse afectada. Y si el contrato se firmó con garantía bancaria o hay un fondo de por medio, pues obviamente estos escenarios pueden hacer que tu dinero, que es lo que estamos tratando de cuidar, el capital que se está colocando, se devuelva en este caso y vuelva a ti. Eso es en caso de que tú firmes a través de un árbitro, vamos a decirlo así, un banco, un fideicomiso, una cuenta escrow o algo que pueda protegerte en ese aspecto. Normalmente, como ya hablamos anteriormente, las firmas de promesa de venta, lo ideal es que estén muy notariadas y que tengan cláusulas claras sobre qué pasa si hay incumplimiento. Eso es muy importante porque a veces los contratos no están tan, son muy, muy básicos. A veces cuando los proyectos son grandes o las constructoras son grandes, sí de repente tienen unos contratos más estructurados, pero a veces tú compras un proyecto que es pequeño, que es una sola casa, y a veces de repente el contrato no es tan completo o no te protege tanto como tú quisieras. Otra cosa es, obviamente, como ya mencionamos, el tema del fideicomiso, revisar muy bien el tema de la permisología, la licencia, los registros. Ya hablamos en un programa sobre, ¿verdad?, cuáles son las inspecciones que, por ejemplo, acaba de implementar el Ministerio de Vivienda. Y siempre exigir, o no, mejor dicho, dentro de lo que se pueda, exigir cierto tipo de seguro. A veces hay constructoras que te dan un seguro, cuando tú inviertes en plano, da un seguro para ese capital. O sea, si hay algún tipo de contingencia, puede ser que tú estés pagando algo más, pero ese seguro te garantiza de que en caso de que pase algo, pueda volver. Eso no necesariamente es el fideicomiso, o sea, puede ser un seguro de una compañía particular que esté protegiendo a los inversionistas en ese momento. Ahora, muy importante en este punto, como ya mencionamos, a aliarse y contratar un abogado. O sea, eso no debería de escatimarse ese factor. Durante construcción, que es el segundo punto, igual, las contingencias pueden ser que haya un cambio de materiales, o sea, que si te dijeron que iban a construir un tipo de material, no estés viendo eso, la distribución cambie, o sea, te dijeron una pared que no va ahí, o el tamaño, etcétera, como dijo Santiago, el tamaño de la escalera, la calidad de los baños, la cocina, y todo ese tipo de cosas, aumento en plazo de costo sin respaldo legal, también puede ser, ¿qué pasa si durante construcción te aumentan el costo? Entonces, si hay fideicomiso, normalmente los fondos se reestructuran y devuelven según la cláusula, obviamente. Si no hay fideicomiso, ni cláusula de rescisión, el contrato entra en un juego de demanda civil, entonces, en un tema de incumplimiento. Y aquí ya, ¿verdad?, se vuelve un poquito más, vamos a decirlo así, se va a juicio, o sea, se vuelve más una pelea. Y en caso de que haya una paralización definitiva, normalmente se suelen hacer embargos de cuentas, activos y demás, buscando la manera de poder o lograr retornar el capital, dentro del mejor juego, tener el activo, o que no se pierda en ese sentido. El juego aquí es, a nivel de garantía, bueno, pues tú tienes derecho a inspeccionar, como ya hablamos, lo más ideal, y esto va tanto para la parte en plano como la parte en construcción, tienen que dejarte muy claro en el contrato cuáles son los materiales, cuáles son el pliego de materiales, los planos arquitectónicos, las medidas, las calidades, qué vas a recibir exactamente, y lo ideal es que esto esté sellado por un notario y que te muestren fotos, planos. O sea, hay un sinnúmero de herramientas que tú puedes solicitar para asegurarte de que te van a entregar lo que de verdad promete, porque esta es su garantía. Como ya hablamos anteriormente, hay una certificación periódica de inspección que se suele hacer, que la hace el Ministerio de Vivienda. Tú puedes solicitar esas inspecciones, si se hicieron, cómo se hicieron, quién la aprobó, y incluir cláusula de resolución del contrato si el proyecto se detiene por algún tiempo. Eso es muy importante.
Ah, ¿cómo
Una cláusula.
funciona esa? Esa es bien importante. Explícanos un poquito por qué se puede dar y cómo funciona y para qué sirve esa cláusula, que creo que es relevante.
Mira, como normalmente cuando se están colocando un capital en un proyecto en construcción o en plano, hay factores que pueden influir en el des o sea, que son responsabilidad del desarrollador, que no son contingencias de lluvia, ni clima, ni ciertas cosas que no pueda controlar, sino cosas que sí puede controlar. Entonces, cuando no hay una cronología clara, pues entonces tú puedes colocar en el contrato y decir, bueno, mira, si dentro de este proceso el proyecto no arranca por X o Y, dentro de los marcos, vamos a decirlo así, normales. Le estoy dando un ejemplo, no es que la cláusula va a decir exactamente así, pero tú puedes decir, bueno, si en 6 meses el proyecto no arranca, o un año, pues entonces yo puedo tener el derecho a rescindir el contrato y a tener mi dinero de vuelta. De preferencia, muchos solicitan ese dinero con algún tipo de interés pagado también. Y también, si el proyecto dijo que iba a entregar en una fecha y pasa los 6 meses que le da la ley, y pasa un año más, pues entonces también tú puedes dejar claro en la cláusula que puedes solicitar tu dinero y ya, y no seguir en el proyecto. De preferencia, voy y repito, puedes solicitar este dinero con cierto tipo de pago de interés o indemnización, para que el capital no haya perdido su valor o se haya visto afectado por la inflación. Para que entendamos el juego, hay un código civil que rige esta ley, la ley 108.05. Pues repito, no soy abogado, simplemente le estoy dando detalles que pueden verificar luego. Garantiza, ¿verdad?, el tema de la trazabilidad, la transparencia, sobre todo el juego que se va haciendo. Y, Santiago, en el punto número 3, que ya aquí se vuelve muy claro el juego, Hay contingencias muy comunes, como ya cuando te entregan el producto. Ya no
Cuéntanos
estamos en
cuáles son.
construcción, ya no estamos en plano. Aquí ya pueden ser defectos visibles, daños, falta de terminaciones, vicios de construcción, falta de servicios básicos como agua, energía, títulos, falta de conexión, falta de accesibilidad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa si no cumplen con lo prometido? Bueno, tú puedes accionar civilmente y solicitar algún tipo de anulidad de contrato, una devolución de dinero, etcétera. Se puede hacer. Si hay defectos muy graves, puedes obviamente exigir la reparación de ellos. Y si no hay un título emitido, el comprador obviamente no puede registrar el activo. Y en ese caso, tú pudieras, ¿verdad? De manera, y eso sería ideal que lo pongas de forma contractual, decirle que si no te entregan el título de la propiedad, pues que obviamente va a quedar un monto como garantía para que tú, hasta que te entreguen el documento que te permita transferir la propiedad a tu nombre. Eso pasa mucho, Santiago, que a veces ya te dan la propiedad lista, pero el propietario o el desarrollador no ha hecho la subdivisión o no ha pasado la propiedad todavía a un punto donde el comprador pueda ponerla a su nombre. Entonces, en ese caso, se vuelve un problema porque no puede hipotecar, de repente hay temas ahí de pagos de transferencia y demás, y se puede volver un problema para el comprador a futuro. Hay
Oye,
un punto.
¿qué hacer en
Ajá.
ese caso?
Bueno, lo ideal, de preferencia, voy y repito, de preferencia, colocar un abogado para que analice la situación. Normalmente los desarrolladores y constructores y vendedores te explican más o menos su proceso. Cuando tú estás, se supone que el proceso está documentado, o sea, cuando tú sometes eso a la institución que se llama la jurisdicción inmobiliaria, tú le pides al vendedor algo que se llama una certificación jurídica, donde te dice el estatus. Y ese estatus, pues obviamente te permite generar una trazabilidad del problema. En caso de que no tenga eso, o haya un problema, pues también entonces, o se reporte el problema, pues entonces debe de solicitarle también al vendedor información donde se le esté dando seguimiento a ese problema. Por ejemplo, si sometieron una carta o una solicitud a la jurisdicción o a la DGI, que son quienes pueden generar oposiciones, entonces tú deberían demostrarte que sí hicieron, que mandaron el correo, que sí hicieron la solicitud, que se pagaron los impuestos que le están pidiendo, etcétera, para que entiendan entonces de que, espera, se va a resolver el problema y qué tanto puede durar retenido. Pero es ideal que en el contrato sí se deje claro que puede haber una retención por falta de documentación clara, para que así eso te garantice que el vendedor no va a coger su dinero y se va a desaparecer, por decirlo así. Porque
Exactamente. César,
puede pasar.
entonces me imagino yo que la recomendación número uno es lea muy bien el contrato de compraventa antes de entregar una suma sustancial de recursos, porque la gente acá en República Dominicana es bastante confiada, déjame decirte. De
Sí.
hecho, yo alguna vez compré una propiedad inmobiliaria acá y mi contraparte teníamos que hacer un cambio en el contrato que yo sugerí, yo no iba a firmar el contrato en las condiciones que estaba, entonces le dije, oiga, tenemos que hacer este cambio, no sé qué, ta, ta, ta. Hicimos el cambio que era solicitado por mí y cuando llegamos a firmar el contrato le pregunto yo a mi contraparte, que era la vendedora, oye, ¿leíste el contrato? Y me dice, no, si tú ya lo leíste, ya no hay problema, yo firmo. Y yo, pero no, por favor, léelo porque, a ver, yo cambié el
Exacto.
contrato. Lo pude haber cambiado a mi favor de forma abusiva y necesito que tú pues lo conozcas. Y me
Total,
reitera y
total.
me dice, no, no, no te preocupes, si tú ya lo miraste, está bien. Entonces,
Sí.
mucho ojo, obviamente estaba bien porque yo no iba a abusar de la
Sí.
confianza que teníamos ni nada, pero es importantísimo leer. Yo sé que no nos gusta tanto, yo sé que puede ser aburridor, pero la verdad que es indispensable. Cuando usted está
Totalmente.
adquiriendo una propiedad inmobiliaria, leer muy bien el contrato antes de firmarlo y antes de entregar recursos. Siempre antes de firmarlo, eso es clave, porque si usted ya firmó y en ese contrato, como dice César, existen cláusulas de incumplimiento, también una vez usted firma el contrato e incumple con el pago, pues le pueden caer encima esas cláusulas de incumplimiento, demandas, etcétera. Así
Claro,
que
claro.
siempre antes de firmar, por favor, lean los contratos. Y como
Total.
dice César, si ustedes no quieren leerlos o si no saben mucho de leyes, pues déjense asesorar por alguien que definitivamente lo sepa. Es una inversión que vale la pena. Si usted está gastando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares o mucho más en algunos casos en comprar una propiedad, pues realmente vale la pena que le pague a alguien que conoce el tema para que lo acompañe y lo asesore en esa importante negociación.
Totalmente. Hay algo importante, Santiago, y es que las instituciones como Proconsumidor y el Código Civil rigen los contratos que se firman. O sea, un contrato que pueda ser lesivo, un contrato que pueda tener cláusulas, puede ser
Abusivas.
cláusulas abusivas o ilegales incluso. O sea, que cómo una cláusula se puede volver legal cuando no está de acuerdo con los códigos de Proconsumidor y el Código Civil. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. O sea, a veces no necesariamente porque haya firmado un contrato y haya una cláusula donde un desarrollador haya puesto algo. O sea, sí, hay cosas que la ley ya. O sea, esos contratos se supone que deben de estar transparentados comparado con el Código Civil y el de Proconsumidor para que tengan validez. Y muy importante a nivel de garantías, aproximadamente tienen en garantía de estructura, estamos hablando de cimientos, columnas y eso, la ley te da 10 años. En garantía de habitabilidad,
Pero
te
una
da.
pregunta, César, perdón, te interrumpo. ¿Esa garantía la tiene que dar quién? ¿El constructor?
Exacto. Quien te entrega tiene una responsabilidad. Normalmente se entiende que de 5 a 10 años, sobre todo el tema de cimientos, columnas y demás. O sea, de que todo eso se mantenga útil, vamos a decirlo así, o se mantenga en su posición. A nivel de habitabilidad. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que se mueve, ventanas, techos, puertas y demás, paredes, tiene una garantía aproximadamente de 3 años. Y la garantía de acabados tiene un mínimo 1 año. En responsabilidad solidaria, ya puede haber que la que desarrolladores y arquitectos generen una garantía por algún tipo de defecto y demás. Pero a nivel de vicios ocultos, de todo lo que pueda proyectar la propiedad a nivel estructural o a nivel de lo que tiene que ver con terminaciones y demás, como ya saben, tienen entre 1 hasta 10 años, dependiendo del tipo de daño que haya, como garantía que pueden exigir desde la ley. O sea, puedes ir a Proconsumidor o puedes ir al ministerio, se me fue el nombre ahora.
De la vivienda, me imagino.
Puede ser de la vivienda, también, pues se llama este, ahora se me fue el nombre, pero pueden reportar eso, pueden obviamente contratar a un abogado para crear un caso en base a si no le están respondiendo sobre eso. Hay algo muy importante que a veces la no ven. De repente todo está muy bien, pero tú sabes, Santiago, que hay algo que la gente a veces no toma en cuenta, y es que a veces, por ejemplo, pasa mucho aquí en Punta Cana, que te entregan inmuebles con línea blanca o amoblados completos o
Sí.
con ciertos equipamientos, dígase en la zona de piscinas, etcétera. Entonces, en ese respecto, esto ya es un consejo, obviamente se supone que eso tiene que tener garantía, pero a veces, por ejemplo, el desarrollador, ese tipo de cosas que ellos no controlan, ellos no dan una garantía sobre eso. Simplemente te dicen, bueno, va a tener línea blanca, va a estar amoblado, pero eso es un extra que yo te estoy dando, supuestamente, o cuando se esté pagando, y ya como que no, tú no tienes dónde reportar. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, puede ser que un apartamento te lo entreguen con aires acondicionados, puede ser que te lo entreguen con estufa, horno, neveras, lavadoras, calentadores de agua, bombas de presión, inversores, temas de cocinas que son muy modulares, etcétera. Entonces, todas esas cosas, como ya sabemos, esos son activos número uno que se desprecian más rápido que la propiedad. Eso es lo primero. Y número dos, que por su uso, pues pueden tener cierta deficiencia, como son normalmente nuevos, porque se supone que lo estás adquiriendo un producto nuevo, que es donde nos estamos refiriendo ahora, no una casa usada, ya vamos a decirlo así. En este caso, lo ideal en este punto es que te entreguen, número uno, un manual de uso de ese tipo de producto, cuando no tienes sobre eso. Y número dos, cuánto es la garantía y cuándo se activa esa garantía. Eso es muy importante. Porque a veces, por ejemplo, te dicen, ah, ese aire acondicionado tiene una garantía de 3 años. Pero la garantía de 3 años estaba basada en la factura del desarrollador y el desarrollador la compró hace 3 años. Entonces, pues,
Claro.
si el desarrollador no dejó claro de que, bueno, cuando lo instale e entregue la propiedad es donde se activa la garantía, pues entonces puede ser que lo que te estén entregando pues no tenga ningún tipo de garantía a nivel de equipo y lamentablemente no puedas reclamar sobre eso. Y como ya sabemos, ¿verdad? Eso es un costo que se te transfirió, el costo de esos muebles que se entregaron, de esos equipos que se instalaron y todo lo demás. Entonces, de preferencia, exigir una relación de equipos inmobiliarios incluidos, o sea, series, qué marcas son, qué tipo de garantía tienen, cuándo se activan, a quién hay que llamar, quién fue que lo instaló, si fue un instalador autorizado. Es otro punto importante, porque a veces lo instala alguien que no es el suplidor y el suplidor no cubre la garantía si hay otro instalador quien lo hace y el desarrollador por ahorrarse el dinero porque simplemente es un valor agregado que está tratando de dar, no busca al personal adecuado para instalar el equipo y eso obviamente te afecta en el tema de garantía. Y dejar claro, ¿verdad?, que haya sellos, documentos que digan sobre esa garantía. Como ya sabemos, normalmente se imprime un documento de garantía como una especie de certificado para muchos equipos. Entonces, estos son datos importantes porque ya he visto, Santiago, muchos casos donde los clientes lamentablemente tienen que quitarlo y botarlo o venderlo por bajo precio de vaca muerta porque no le funciona. A veces,
Bien.
obviamente, la plusvalía le vale, o sea, le da como todo el valor que de repente puedan estar perdiendo sobre esos inmuebles o mobiliario, mejor dicho.
Sí, pero igual estás perdiendo un pedacito de tu inversión.
Exacto,
César,
porque
muy
ya.
interesante el tema. Te invito a que lo sigamos ampliando si quieres en una
Totalmente.
próxima visita que nos realices aquí a Sumas. ¿Qué dices?
100%, sabes que estamos para
Bueno, muchas
toda
gracias,
la
César.
audiencia.
Que tengas
Un
una
placer,
feliz
buenas
noche.
noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Santiago, ¿y qué nos traes hoy? Cuéntame. Ay, perdón que te interrumpí. Es que estoy como acelerada. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy de la estadística?
No, no nos pusimos de acuerdo. Qué raro que no estamos
¿Verdad?
bailando a la misma velocidad. Eso está curioso. Pero bueno, estamos empezando una nueva semana. Vamos a armonizarnos para que agosto sea un mes espectacular. La inflación interanual que publicó el Banco Central la semana pasada es nuestra inflación, nuestra estadística de hoy. Y es que dice el Banco Central que hasta junio de 2025 la inflación interanual se ubicó en 3.56% y que se encuentra, escuchen bien, entre las más bajas de todas las economías no dolarizadas de América Latina. Eso dicen los números.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y me encantan los lunes porque, como decíamos, detrás de cámara, como se dice, esto es como una clase de macroeconomía intensiva explicada con cucharitas. Eso es lo que tenemos en Descifrando el Mercado de la mano de Víctor Reyes. Víctor, qué placer recibirte el día de hoy. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Ivette, acá, contento de estar con todos ustedes, lunes, comenzando la semana y bueno, esperando traerles algo interesante.
Víctor, buenas noches, ¿cómo te va? Mira, la semana pasada el Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual del 0.21%. La pregunta quiere decir, va orientada a eso, hacia la inflación, no tanto qué es la inflación, sino particularmente, dado que acabamos de ver esa estadística en nuestra sección respectiva, que nos explicaras un poquito todas estas publicaciones que se hacen de la inflación. Primero, ¿cada cuánto se realiza? Segundo, ¿por qué se hace con esa periodicidad? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre la inflación mensual la inflación interanual al que normalmente estos reportes se refieren. Yo voy a ir paso a paso, pero te quiero ir adelantando un poquito qué nos interesa. Cuarto, por supuesto, ¿qué es esto de la inflación subyacente a la cual los reportes del central y todo lo que uno ve en la prensa se refiere? Y quinto, lo del la meta objetivo, lo del rango objetivo del central. ¿A qué corresponde eso? ¿Qué pasa si la inflación no llega a estar en ese rango objetivo? ¿Cuál es el propósito de que esté dentro de ese rango objetivo? Entre otras cositas que quizás se nos vayan ocurriendo. ¿Qué te parece?
Súper, creo que es mucha tela, hay que cortar, mucha tela por donde cortar, pero me parece súper, súper importante, ¿no? Y obviamente, yo quiero, antes de arrancar con la inflación, nosotros siempre acá en Sumas y en esta sección, nos enfocamos mucho en temas económicos, pero que van de la mano con los rendimientos y con las inversiones. Y medir la inflación o entender las medidas de inflación es muy importante, porque cuando vemos, obviamente, queremos ver cómo crece nuestro capital en cualquier instrumento o vehículo de inversión, tenemos que verlo en términos reales, ¿no? Ver el crecimiento en términos reales es muy importante y verlos en términos reales implica en verlos en términos de poder ajustado por el poder adquisitivo de los bienes y servicios de una economía. Entonces, la inflación. Ya hemos hablado de eso en otro programa. Es un índice que mide una canasta representativa de bienes y servicios en un periodo determinado de tiempo, la variación de precios de esa canasta. Esa canasta se construye con una metodología y cada bien o tipo de servicio bien, pues tiene un determinado peso y se monitorea a través de ese índice, ¿no? Ese índice de precio del consumidor se monitorea paulatinamente,
Ese
¿no? Y
índice es
es.
el que en la prensa se llama el IPC, ¿verdad?
El
Índice de
IPC.
Precios al
Entonces, la
Consumidor.
inflación es la variación o la variación porcentual del índice en términos generales. Esa es la inflación.
Ok, entonces por eso es que a veces confundimos el IPC con la inflación, pero son cosas diferentes. Es decir, el
Exacto.
IPC es la unidad de medida y la inflación es cuánto está variando esa unidad de medida en un periodo específico. ¿De acuerdo?
Exacto. Por ejemplo, imagínate que estuviéramos hablando de acciones, ¿no? Del índice, qué sé yo, del índice Standard and Poor's, ¿no? El índice Standard and Poor's, sé que no tiene que ver directamente con la inflación, pero el índice Standard and Poor's es un índice que mide, la variación del índice mide el retorno del mercado. Entonces, la variación del índice, en el caso del IPC, mide la variación. La inflación, la variación de los precios. Si fuéramos a hablar hoy, por ejemplo, del Standard and Poor's, que es una muy buena analogía, está alrededor de los 6.300, el Standard and Poor's, o el índice Standard and Poor's. Sin embargo, eso no te dice nada. Tú quieres saber cuál ha sido el rendimiento del índice Standard and Poor's en el último, en lo que va de año, ¿no? Por ejemplo, o no, en lo que va de año, es aproximadamente un 7, 7,5, 7,6%. Entonces, con la inflación sucede lo mismo. Con la inflación tenemos diferentes medidas sobre ese índice para evaluar cómo los precios fluctúan. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo es la inflación interanual. La inflación interanual es cuando yo comparo el índice, el valor del índice de hoy o del último mes, no de hoy, del último mes, con el valor del índice hace un año. Entonces, esa variación es lo que se conoce como la inflación interanual, es decir, qué tanto han fluctuado los precios en un horizonte de un año. Si hoy estamos, por ejemplo, en agosto, ¿no? O en agosto, ya cerró julio, ¿cómo estaba, cuánto al cierre de julio, cuánto han fluctuado los precios en términos porcentuales con respecto a julio del 2024, al cierre de julio del 2024? Entonces, esa es la inflación interanual, ¿no? Entonces, algo importante es que la mayoría de los porcentajes, como ya hemos hablado también en otros programas, se miden con una referencia anual, ¿no? Cuando hablamos de retorno, si tú vas a ver una inversión, un certificado de depósito, un bono, ¿no? El rendimiento de un fondo inmobiliario o de cualquier tipo de fondo, regularmente las diferentes medidas de ese rendimiento se reflejan en términos anualizados. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre con la inflación. La inflación se tiende a ver en términos anualizados para poder comparar manzanas con manzanas o peras con peras. Entonces, en el caso de la inflación, la inflación interanual está anualizada. Pero también hay otra inflación que se ve mucho, que es la inflación acumulada, que es la inflación desde el inicio del año hasta el último mes
Ah, se me
disponible.
escapaba esa, claro,
Entonces,
porque...
esa es la inflación acumulada, pero está anualizada, está en términos anuales. Y tú preguntabas, Santiago, que cada tiempo el IPC se actualiza mensualmente, es decir, tenemos un valor de índice. Cada cierre de mes hay un valor de ese índice, que es lo que nos permite monitorear los niveles de precio y la inflación. Por ende.
Muy bien. Víctor, y de todas esas medidas, ¿cuál es a la que más atención le prestan los mercados? Porque, bueno, tú estás hablando del caso puntual de República Dominicana, pero en las diferentes economías básicamente se miden o se presentan todas estas versiones, o no sé si todas estas mediciones más bien de la inflación, ¿verdad? En todas se presenta el dato mensual, el del último mes. En todas las economías se presenta el interanual, el acumulado. ¿Cuál de estas tres consideras tú que es la más relevante y por qué, en tu opinión?
Mira, tú mencionabas algo ahorita, para contestarte tu pregunta. El Banco Central tiene una meta de inflación, ¿no? Tiene que es el 4% más menos un 1%. Eso es lo que se llama su objetivo de inflación, ¿no? Su meta de inflación. Su meta de inflación es un 4% más menos 1, es decir, entre un 3 y un 5. Entonces, la manera más común de monitorear esa inflación es de manera interanual, ¿no? Con la inflación interanual. Uno la puede ir monitoreando cómo va fluctuando esa inflación y si el banco está en línea con con su objetivo de inflación, dado ese margen que tiene, porque tiene un margen. Entonces, esa para mí es la medida más importante. Sin embargo, dependiendo de lo que queremos ver, muchas veces los economistas queremos ver tendencias, queremos analizar ciertos sectores, queremos ver algunos aspectos puntuales, podemos utilizar una medida de inflación contra otra. Por ejemplo, y ahí entra el otro tema que me preguntaste, ¿qué es la inflación subyacente? La inflación subyacente es ese IPC, ¿no? Excluyendo los alimentos y la energía. La energía es combustible, electricidad, todos esos bienes se sacan. De manera tal que podemos tener esa inflación subyacente como que corrige por todo el tema de precio de combustible, precio del petróleo y todo lo demás. Entonces, eso nos permite ver, porque en países como el nuestro hay inflación importada, hay bienes, bienes que importamos. Nosotros somos un país que importa petróleo, que importa mucha de la energía que produce o de la materia prima. Y por ende, ver estas medidas de inflación nos ayuda a entender de dónde viene la inflación y cuál es la tendencia que hay en torno a la inflación.
Bueno, está muy complejita la explicación. Víctor, tú tocas ahí otro tema, inflación importada. ¿La inflación del mundo entero le debe preocupar a un país en particular? O sea, ¿realmente vale la pena que uno esté monitoreando las inflaciones del resto del mundo? O si uno es un país cerrado, no debería importarle para nada, salvo para los productos que está importando.
Sí, el tema es que la República Dominicana es una economía muy abierta, es una isla. Entonces, por nuestra naturaleza, nosotros importamos, ¿no? Prácticamente muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como mencionaba, en la parte energética, ¿no? Por ejemplo, el gas licuado, el gas natural, el petróleo para la gasolina, el diésel, todos esos tipos de combustibles. Pues obviamente son importados. Entonces, esos precios internacionales a ciertos commodities, como somos importadores netos, no somos exportadores netos, sino que somos importadores netos. Eso quiere decir que nosotros consumimos o no producimos lo suficiente y necesitamos importar bienes o esos commodities. Entonces, el impacto es negativo. Si el precio de esos productos sube, pues es muy probable que nuestros precios internos o no, los precios de esos bienes que se ven afectados, ya sea por transporte o porque son materia prima, pues tienden a subir. Entonces a eso me refiero con inflación importada, ¿no? Me refiero a que hay precios de ciertos commodities que permean, por así decirlo, el sistema productivo dominicano, impactan mucho de los precios de los bienes finales que consumen.
Siguiente pregunta, Víctor. Siempre hablamos del objetivo meta de los bancos centrales. En el
Sí.
caso de República Dominicana, ¿cuál es ese objetivo meta? Y
Exacto.
no es
Sí.
muy amplio, suele ser así. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué ocurre si la inflación no está en este objetivo meta?
Claro, mira, uno de los objetivos de los bancos centrales a nivel mundial, y no, y el dominicano no, el Banco Central de la República Dominicana no se escapa de eso, es el tema de la estabilidad de precios. Es decir, los bancos centrales se constituyen con ese objetivo, entre otros, pero ese es uno de los principales objetivos, de los principales pilares. Y en ese sentido, el Banco Central sigue un esquema de metas de inflación. ¿Qué implica eso? Implica que el Banco Central periódicamente tiene una meta de inflación, en el caso dominicano es un 4%, y tiene una banda de más o menos un 1%, es decir, entre un 5 y un 3%, donde maneja o se siente cómoda con ese nivel de inflación. Si la inflación está entre un 3 y un 5%, el Banco Central entiende que está cumpliendo con su objetivo de estabilidad de precios, en términos llanos. Y por lo tanto, pues los agentes económicos, los diferentes participantes de la economía, entienden que el Banco Central está desempeñándose de manera correcta y que sus expectativas de inflación se están cumpliendo.
Sí, Víctor, estabilidad de precios. La gente usualmente puede pensar que tener inflación es malo, ¿verdad? Porque se nos sube el precio de las cosas, perdemos poder adquisitivo. Pero la realidad es que, o opinan algunos economistas, que es peor no tener inflación alguna. ¿Es eso cierto? ¿Por qué?
Obviamente hay muchos casos de estudio del tema de la deflación, que es lo contrario, que es cuando los precios. Pero imagínate, Santiago, para responderte rápidamente, ¿por qué la deflación, lo contrario, la caída de los precios es mala? Imagínate que yo te digo que mañana tú quieres comprar un televisor, supongamos un gran televisor, 80 pulgadas, ¿no? Y yo te digo, Santiago, hay deflación. Significa que los precios están bajando, tienen una tendencia a la baja. ¿Tú vas a comprar el televisor hoy o vas a esperar al mes que viene a ver qué pasa?
No,
Te
pues
hago
me voy
esa
a esperar
pregunta.
para que me salga más barato, obviamente.
Exacto,
Claro.
exacto. Entonces, básicamente, tu consumo hoy, no vas a consumirlo hoy, vas a esperar un mes. Y el mes que viene, si viste que el precio cayó mucho, ¿qué vas a hacer?
Vuelvo
Vas a
y
seguir
espero más
esperando.
hasta que llegue a cero.
Exactamente, exactamente. Entonces, al final del día, la deflación es mala por eso, porque desincentiva el consumo de bienes y servicios, en términos simples, ¿no? Básicamente. Entonces, eso ha pasado, por ejemplo, el caso de Japón es un caso muy estudiado de cómo la economía japonesa ha tenido muchos problemas por el tema de la inflación, de la baja inflación que han tenido, la inflación negativa también en algunos periodos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase a
frase
recordar.
recordada. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, préstamos, pensiones, fondos mutuos, inversiones.
Y llegamos ya a este cierre del programa, pero no nos vamos sin antes reflexionar con una de esas frases, esa pausa breve para entonces, no sé, irnos con una linda reflexión. La frase de hoy me parece que es de Dave Ramsey. Santiago, tú me confirmarás. Cuéntanos de qué
Así
se
es,
trata.
mi querida Liet, y nos la trajo, la envía a él, pero nos la trajo nuestra querida Yvette, y habla
Claro.
del control de dinero. Y es que él nos dice, debes controlar tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. La verdad que tener el control no siempre es posible, pero en términos de finanzas y de dinero, sí está en nuestras manos que la mayoría del tiempo tengamos el control, porque cuando lo perdemos, la cosa se pone difícil, pues nos ponemos a sufrir, nos ponemos a pensar, nos estresamos más de la cuenta, actuamos de maneras indebidas. Así que, señores, a ponerle disciplina a la billetera para controlar nosotros nuestro dinero y no que la ausencia de él nos lleve a hacer cosas descontroladas que después lamentemos. Muy buenas noches a ustedes, señoritas, y muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.